Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Más que nada porque prefiero que Ángel nos dé un avance informativo en vez de comentar estas cosas que acabamos de oír en el Boletín Nacional, porque es que si me meto ahí luego ya derivamos mucho, pero vamos, lo has oído, ¿no? Pues eso. Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas, Juanma.
Mejor tirar para adelante con lo nuestro, ¿verdad?
Sí, vamos a centrarnos en lo nuestro, que demasiado tenemos, y que a nivel nacional hablen de lo de nivel nacional.
Sí, es como cuando dijo el consejero, que me encantó, cuando le dijo al alcalde de Vigo, dice, el alcalde de Vigo, le pedimos que nos deje en paz, que bastante tenemos con lo nuestro.
Claro.
¿Te acuerdas?
Pues, sí, sí, en esa línea.
Bueno, cuéntame más temas.
Mira, también hablaremos luego en el informativo, o sea, nuestro tema fundamental y capital va a ser el temporal, evidentemente, porque hay que hablar de lo que deja esa nevada que se ha producido durante primeras horas de la mañana en varios puntos de la provincia, que sigue, pero ya en menor medida, pero sigue todavía en algunos puntos de la provincia, sobre todo zona norte-noroeste, carreteras afectadas, así que insistimos en pedir precaución si tienes que coger el coche, que sea una velocidad lógica para las condiciones de la vía en las que estás inmerso. Pero al margen de eso, también hablaremos de un congreso que se ha presentado esta mañana en Caja Rural de Zamora, porque del 21 al 23 de mayo se celebra el segundo congreso Los Pendones, Historia, Conservación y Puesta en Valor de un Bien Inmaterial, que son los pendones, y que en este caso es la segunda edición, porque la primera fue en León, la segunda se va a celebrar aquí en Zamora, va a tener su inauguración en Fariza, como no puede ser de otra manera, con esos viriatos como punta de lanza, y a partir de ahí, después de ese primer día, ya se va a celebrar el segundo en Zamora Capital, en el Museo Etnográfico de Castilla y León, con el apoyo de Caja Rural, del Ayuntamiento, de la Diputación. Al final el objetivo es, a través de, digamos que conferencias, de mesas redondas, de talleres y con todo el público posible implicado, pues divulgar esta tradición que al fin y al cabo se está recuperando en muchos puntos, y también fomentar esa transmisión a las nuevas generaciones, que es importantísimo que vaya esta tradición yendo de generación en generación. Así que hablaremos de ello, y nos explicaba el organizador que lo que está declarado como bien inmaterial es lo que es la tradición, es decir, no el pendón como tela,
no
decía
el propio,
él.
Vale,
claro,
vale,
porque el pendón como tela, la tela, si la dejas en una vitrina expuesta, pues sí que te puede durar cientos de años, pero si la sacas, la paseas, se moja, le da el aire, pues a los 30, 40 años eso parece el papel de fumar, ¿sabes? Este muy, que es como, no sé, muy escaso. Entonces,
claro, pero la gracia está en el uso, ¿verdad? Aunque el propio uso lo deteriore.
Eso es, luego, claro. Luego es, pues hacer diferentes réplicas del pendón, por eso no es bien inmaterial lo que es físicamente la tela, sino lo que es la tradición, que lo quiso dejar muy claro el organizador del congreso.
Tiene la lógica y la razón mandas, tiene, claro. Pero está bien que se precise, porque vivimos en un mundo en el que, recordemos que miras un folleto de ofertas de no sé qué supermercado y ves, pues eso, un pino para poner, para que aromatice el interior del habitáculo, y te pone debajo, coche no incluido. Entonces, vivimos en una época convulsa y confusa. Entonces, es que lo de poner coche no incluido cuando pagas un euro por un pino me sigue impresionando muchísimo. Pero fíjate cómo estarán las cosas para
si
que.
Si lo ponen es porque alguna cosa ha pasado, sí.
Porque alguno dice, oye, coche.
Publicidad engañosa.
Bueno, sí, macho. Esto es. Venga, pues te escuchamos con toda la atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma, un abrazo.
Gracias, Ángel. Adiós. Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Oye, mira, pues me llama la atención que es que lo acabo de mirar así en diagonal, he ido directamente a Zamora. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado a conocer la propuesta, bueno, en este caso como presidente del Partido Popular de Castilla, ha dado a conocer la propuesta de los números 1 en las 9 provincias, pensando en las elecciones del próximo 15 de marzo, y bueno, no es una gran sorpresa, pero a mí, reconozco que me parece bien, Leticia García, por Zamora, que no necesita presentación, es la actual responsable, la actual consejera de Industria, Comercio y Empleo, y ya sabes la opinión que tenemos sobre ella y sobre cómo funciona, la conocemos desde hace muchos años, y funciona igual ahora con un cargo de responsabilidad máxima que como funcionaba con cargos más modestos. Exactamente igual, es decir, es como cuando yo te digo que yo te hablo, me da igual que me escuchen 1,000 personas, que 10,000, que 500,000. Haces el mismo trabajo, ¿no? Lo mejor que puedes. Pues simplemente eso, que te lo he colado en el santoral, pero que no tiene nada que ver con el santoral. Vamos con los santos. Me estaba mirando Jesús y diciendo, bueno, ya te vale, venga. Pues Santo Tomás de Aquino. Oye, ¿necesita presentación? Pues no. San José Freina de Metz, San Amadeo de Lausanne, San Jacobo de Palestina, San Juan de Cuenca, San Julián de Cuenca, San Juan de Reón. Y también vamos a recordar a los beatos Bartolomé Ayuta mi Cristo, Julián Manuar, Olimpia Virá y María Luisa Montesinos Orduña.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hace un par de días charlamos con el presidente de la Asociación de Diabéticos de Zamora y, bueno, estuvimos hablando de unos cursos de cocina, bueno, con especial incidencia en las personas que tienen diabetes, que van a ser impartidos por el cocinero zamorano Jonathan Garrote. Son el día 30 de enero, el 6 de febrero y el 8 de febrero en el Centro de Formación Aspasia. Y bueno, comentamos un poquito cómo estaban las cosas en la asociación, en fin. Pero yo dije, oye, ya que yo seguramente no voy a poder ir porque el aforo estará lleno con las personas que van a recibir de primera mano su información porque son las que más la necesitan, pues dije yo, a lo mejor podemos hacer un pequeño, nada, un breve spoiler con la ayuda de este cocinero zamorano. Bueno, es tremendamente conocido porque, aparte de dar clase de cocina y pastelería en el Instituto de Educación Secundaria Asturica Augusta, en Astorga, bueno, trabajó en San Sebastián con Arzac, fue director gastronómico de campamentos Masterchef, tiene una vinculación y se preocupa mucho por los alimentos de Zamora, por exquisiteza, es decir, es muy joven, pero bueno, lo tenemos ahí en la cresta de la ola. Jonathan Garrote, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Me he equivocado en algo en la presentación?
No, yo creo que no. De momento no.
Bueno, me ha faltado llamarte joven, aunque sobradamente preparado, como decía aquel anuncio.
Pero eso lo cura el tiempo, ¿eh?
Oye, por cierto, no te interrumpo, porque claro, si tú das clase, hoy te he interrumpido algo o te he hecho salir...
No, porque vale. En este caso estoy en el turno de tarde, año imparto el curso de especialización de panadería y bollería artesanal, y bueno, es verdad que las mañanas las dedico a trabajar, pero no impartiendo docencia, por así decirlo.
Oye, qué disciplina tan maravillosa, qué bien suena lo de panadería y bollería artesanal.
No, la verdad es que ocurre... sí, y fíjate, yo creo bien. Que es algo que no valoramos, ¿eh? El pan en la mesa lo tenemos cada día, pero no pensamos todo lo que hay detrás. Al final sí, harina, agua, levadura, sal y sal, pero es que hay mucho detrás y no es lo mismo. Mira, ese pan que compramos en cualquier gran superficie a un pan bien hecho con su tiempo de fermentación.
Mira, yo he recorrido varias provincias, alguna gallega y algunas de Castilla y León, con mi madre de copiloto, buscando panes deliciosos, que lo sepa. O sea, pues, que a lo mejor debería haber hecho un reportaje sobre eso. Y en un montón de pueblos me decían, mira, casi mejor vete a comprarlo al supermercado, porque han ido desapareciendo muchos obradores que había de esto que se te caían las lágrimas, de estos de que amasaban a mano, ¿no? O sea, cuando te dicen, no, con masa madre, yo te digo, perdona, querido, dime qué pH tiene.
Claro, entonces, la acidez, ahí es donde
Dime el pH, que ya te digo yo que no es masa madre. Porque la mayor parte...
Sí. Y muchas veces llevan masas madres, pero inactivas, con lo cual sí que ese pan lleva masa madre, pero no ha hecho nada dentro de la masa. No, las bacterias ya estaban muertas cuando se la han añadido, con lo cual no estamos consiguiendo nada.
Esto da para otra charla, Jonathan. Mira, cuando una persona que tenía un obrador lo vendió y me dijo, ¿sabes lo que están haciendo ahora con el obrador? No voy a decir dónde. Me dice, mira, traen el pan congelado de Polonia. Y yo dije, que no, que me estás tomando el pelo. Traen el pan congelado de Polonia. Entonces ya dije, claro, bueno, pues nada, como aquí no tenemos
mucho
trigo...
Y mucho precocido, llegamos, se regenera y... Pero también es lo que te digo, ¿a qué pan estamos acostumbrados? ¿Al de corteza, bueno, de verdad, de un horno de leña, de ese que de verdad tiene aroma y sabor?
Un pan de Carvajales,
vamos,
tío.
A ese pan chicle de cualquier lugar que encontramos en cualquier gran superficie. Es que es complicado, ¿eh? Yo creo que toda esta cultura panarra se está perdiendo y no se sabe transmitir de generación
Mira,
a generación. Y
como
estamos
tenemos
en una
un poquito
zona
de
donde,
tiempo,
lo que tú dices, hay muy buen trigo.
Como tenemos un poquito de tiempo, te lo comento. Mira, un bocata, cuando entrevisté, te lo comentaba cuando preparábamos la entrevista, cuando entrevisté hace muchísimos años a Carmelo Pérez, que fue el responsable del catering de la boda del actual rey, y le dije, después de hablar de nitrógeno líquido y de todas estas cosas que hacéis, ¿no?, de la agar-agar y de todo esto, le dije, oye, tío, tú cuando llegas por la noche a casa, después de un ágape de estos de 3 estrellas Michelin, ¿qué cenas? Y me dijo... Un bocata de jamón serrano, macho. Bocata de... Además me dijo serrano. Dice, ni 5 jotas ni leches. Serrano. Dice, finito y cortado. Dice, no le echo aceite porque el aceite... El jamón ya tiene el suyo. No hay que echarle... Es un error echarle aceite al jamón, ¿no? Bueno, pues era maravilloso. Entonces, al final se trata de buscar un poco la sencillez. Aunque vosotros hagáis elaboraciones muy complejas muchas veces, pero busquéis la sencillez,
sí, pero
para
al
que
final tenemos
entienda.
Que alimentarnos. Efectivamente, claro. Nos alimentamos cada día y tenemos que hacerlo de forma sencilla, si puede ser divertida, pero sobre todo sana.
¿Tú qué comes después de haberte lucido cuando estabas con Arzak, por ejemplo? ¿Llegabas a hacer cosas de
Pues
estas?
me pasa lo que el amigo tuyo este que comentabas. Es verdad que luego en casa intentamos comer sano, pero no hacemos grandes extravagancias dentro de la alimentación, ¿eh? Ni grandes elaboraciones. Creo que a todos nos gusta un buen plato de cuchara, nos gustan unos buenos huevos fritos y creo que es algo que es general para cualquier cocinero. Le dedicamos tiempo, sí. Es verdad que también tenemos la ventaja de que con lo que tenemos en ese fondo de armario, fondo de despensa o fondo de nevera, podemos resolver bien cualquier comida. Pero siempre desde una base, yo entiendo que sana, sin complicarnos demasiado. Al final, cuando tenemos un establecimiento de restauración, intentamos crear una experiencia o una sensación para esa persona o ese cliente que viene a vernos. Bueno, al final en casa nos rendimos homenaje, pero también lo hacemos sencillo, que no quiere decir que peor, ¿eh? Porque al final la base es la misma, esa buena alimentación.
El pasado fin de semana metí en la olla express un poquito de... Nada, una gotina de unto, del de verdad, yo soy gallego de origen, un poquito de lacón, un trocito de tocino de estos entreverados maravillosos, los garbanzos y un buen chorizo zamorano. Y después lo desgrasé, ahora claro, lo enfrías enseguida, lo desgrasé y tengo cuatro botecitos de cristal herméticos con ese fondo concentrado, que lo sacas, lo echas prácticamente congelado.
Pues te das cuenta qué importante es.
Reconstituyes una sopa de estas que, vamos, le echas... Si no tienes unos espaguetis partidos.
Claro, y tampoco se nos olvide que al final también la alimentación de nuestras casas es economía, ¿eh? Y un plato de legumbres da mucho de sí y el precio es muy inferior a otros ya procesados, que solamente es abrirlos y comerlos.
Y si
no
tienes un buen carnicero que te da el hueso de rodilla, que ahora, claro, te los parten en cuatro y te los venden en blisters en los supermercados a 1,50 la unidad, que a mí me llaman los demonios. Pero claro, si tienes un buen carnicero que te regala el hueso, ¡buah!, ya con esa gelatina.
Y todo eso que viene al final envasado para los supermercados también viene ya en atmósferas modificadas, con gases inertes, bueno, una serie de añadidos. Creo que, y sobre todo en Zamora, que seguimos siendo, no somos Madrid o no somos a lo mejor otras ciudades mucho más grandes, tenemos el privilegio de poder ir a comprar la carne a la carnicería, el pescado a la pescadería. Todos esos oficios que poco a poco van desapareciendo porque las grandes superficies se lo van comiendo. Pero creo que ya es responsabilidad de cada uno, ¿eh? Mantener este legado y mantener algo nuestro, porque es que se pierde y no vuelve. A día de hoy hablamos de muchas elaboraciones y productos que los tratamos como vanguardia, pero es que no es así. Han sido platos y elaboraciones de nuestra tierra y de nuestro entorno.
Me imagino
que ha dejado desaparecer.
A ti te habrá pasado como a mí, como a tantísima gente que de nuestra familia, nuestras madres, abuelas, que se las sabían todas, sabían con nada hacer una comida impresionante, ¿no? En las reinas de la cocina de aprovechamiento. Y yo, claro, me presta muchísimo haber aprendido todo eso porque me interesa. Yo hablo mucho de cocina con mi madre, ¿no? De cocina muy humilde, ¿eh? Me imagino que tú esos conceptos...
Pero esa es la base, claro. Efectivamente, es la base de todo lo que ha venido después. Fíjate, las sopas esas de pan con leche y un poco de azúcar para cenar, dime que no hay cosa más sencilla que esa.
Jolín.
¿Y qué abuela no las ha comido o las sigue comiendo? ¿Tú crees que a día de hoy quien nos precede y los jóvenes actualmente saben que eso existe y lo han probado alguna vez? Te van a decir, bueno, sí, pan con azúcar y leche lo comes tú. Pero porque no lo han visto en casa, porque eso se va perdiendo y ese legado cultural gastronómico lo dejamos desaparecer.
Es la vida misma y además es salud y además es economía. Y en este caso tú das una vuelta de tuerca con nuestros amigos de Adiza y organizáis, bueno, pensando en ya los propios ingredientes sanos y cómo utilizarlos para que estas personas que tienen que tener muy controlados los picos de glucosa, pues no tengan problemas. No sé si nos puedes dar dos o tres pistas de lo que les vas a contar en estos cursos.
Claro, pues mira, se van a hacer como dos grupos, por así decirlo, uno con los más peques, con los niños, que al final es más manipulativo todo, porque cuando al peque lo colocas en el centro del aprendizaje, todo funciona mucho mejor y se lo llevan para casa. En su caso, pues todos sabemos que a lo mejor le gusta una hamburguesa al uso, pero también que tiene un montón de añadidos, aditivos, salsas con gran cantidad de azúcares. Bueno, pues yo prometo que les vamos a hacer una hamburguesa, pero con una farsa que no es carne, vamos a hacerla con una lenteja.
Una farsa,
vamos,
te refieres al relleno, ¿verdad?
Sí, vale. Al relleno.
Sí.
Un pan que, claro, nos salimos de la harina de trigo, que esto al final nuestro cuerpo lo metaboliza, esos carbohidratos, en azúcares. Pero nos salimos de esa harina de trigo y nos vamos a usar un garbanzo. Claro, vamos a hacerlo sencillo, pero vamos a intentar adaptarlo. Las salsas, pues evidentemente huevos, evidentemente todo aquello que no le produzca picos de glucosa. Por ejemplo, las mieles para ellos es, no sé si llamarlo veneno, porque sí que lo pueden tomar, lo que pasa es que el pico es muy pronunciado y muy inmediato, y ahí es donde viene el peligro. Vamos a llevarlo también un poco a la parte dulce, y a día de hoy también la industria alimentaria ha sabido un poco adaptarse a estas personas y han sacado pues elementos edulcorantes como pueden ser el eritritol. Es verdad que puede llevar un poco a discusión el tema de, o a debate, el tema de estos productos o no, pero es que son personas y es un colectivo que se ve obligado a introducirse dentro de un camino y de unos ingredientes que son específicos para ellos. Si no
sí,
pueden
que
usar
a lo mejor
azúcares,
hay que controlar la temperatura de, pues si cocinas con xilitol o con... O sea, tienes que ser más exacto, pero
mira,
se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
Sí, siempre digo lo mismo. En cocina creo que los dos parámetros fundamentales es el tiempo y la temperatura. Aparte de conocer la técnica y aparte de conocer el producto que estamos manipulando, porque al final nosotros lo estamos sometiendo a un proceso totalmente diferente al que se encuentra en su estado natural. La temperatura, siempre conociendo el producto vamos a saber aplicarla. Aquellas temperaturas, por norma general, aunque hay alimentos que necesiten elevadas temperaturas, por ejemplo, para destruir la celulosa y demás, siempre aquella temperatura más baja va a respetar mucho más todas las cualidades y la estructura del propio producto. Pero bueno, nos vamos a adaptar. Al final tenemos que hacer algo que sea viable, que ellos lo puedan hacer en casa. Al igual que los adultos. En el caso de los adultos, con el problema que me comentaban desde la asociación que se encuentran, es que necesitan salir un poco de la rutina. Establecemos una serie de platos que los vamos repitiendo de forma habitual en casa.
Es verdad.
Pues bueno, y que les cuesta hacer esos menús diarios. Bueno, pues como son tres talleres, vamos a dedicar el primero a los primeros, esas ensaladas y demás, lo segundo a los platos principales, más un poco enfocados a la carne, al pescado, y también vamos a hacer algo de dulce. No solo es que se lleven la elaboración en sí, sino que las aplicaciones culinarias de las que vamos a hacer uso, pues las puedan después ellos llevar también a su día a día.
¿Cuántos cursos he hecho yo de muchas cosas? Pues sabes que en nuestra profesión nos vale todo, no somos expertos en ideas generales. Pues ¿cuántos cursos he hecho yo que cuestan un dinero y un desplazamiento y unas presentaciones y tal? Y te vuelves y dices, ¿y qué he aprendido yo? Digo, pero si me han estado contando anécdotas y no he aprendido nada, ¿cuántos me pasan? Entonces yo digo, qué suerte tienen, si me permites la lisonja, qué suerte tienen lo que les vas a contar, porque van, el que sea un poco avezado y tome un par de notas o se grabe un par de anotaciones en el teléfono, va a tener ahí oro. Y claro, yo me imagino tus alumnos de cocina y pastelería en el Astúrica Augusta, claro, tiene que haber leches para, o sea, se te acaban las plazas, ¿no?
Es verdad que al final no es, como hablábamos antes, una gran ciudad y los ratios creo que es una de las ventajas, son más bajos, con lo cual la enseñanza es mucho más individualizada y personalizada. Yo ya te digo, llevo estos años un poco más especializándome en tema de la panadería, de la pastelería, de la bollería, porque muchas veces los cocineros hemos pecado de cocinar toda esa cocina salada. Hemos tenido a alguien que nos desenvuelva siempre la partida esa de postres, pero ¿y el pan? No somos panaderos. Y para mí ha sido abrir como una puerta nueva a un mundo inmenso, pero inmenso y maravilloso. ¿Cómo estás trabajando con esa materia viva? La tienes que entender. Esos ácidos lácticos, esos ácidos acéticos.
La autólisis.
Madre que hablábamos. La autólisis, la fermentólisis. Sí. O sea, es algo maravilloso porque todo tiene su proceso, cómo eso, cómo crece y cómo se desarrolla en el horno, porque usamos vapores, cómo hacemos ese laminado de hojaldre en el hojaldre con la mantequilla. Creo que eso es magia pura y es con lo que tenemos que disfrutar en la cocina, tanto enseñando, porque muchas veces se nos olvida. Nosotros como docentes enseñamos, pero también aprendemos de quién tenemos delante, ¿eh? Y los chavales son fuente de sabiduría y de aprendizaje. A veces para bien y a veces para mal, pero de todo se aprende.
Que sepas que he fracasado repetidas veces en intentar hacer masa madre con las esporas que flotan en el ambiente. Que lo sepas, ¿eh? Lo
he intentado. Bueno,
oye,
al
te
final
podemos
solamente,
llamar...
mira, te lo digo rápido. Una sí. parte de agua y una de harina. Al día siguiente, una parte ya de lo que tenías el día anterior, más una de agua y una de harina. Al tercer día, una parte de la mezcla del día anterior, una de agua y una de harina. Y acabas consiguiendo, acabas teniendo una masa madre muy activa, muy viva.
Mi error fue echarle media cucharadita de yogur natural para controlar otras bacterias. Ese fue mi error. Ya lo haré. ¿Te podemos llamar para hablar más de estas cosas, Jonathan, en otra ocasión?
Claro que sí, por supuesto.
Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por contarnos estos secretos maravillosos y cómo es esta vida. Y estamos en contacto estrecho. Un abrazo muy fuerte, Jonathan.
Cuando tú quieras, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Clínica Dental Cifuentes. Experiencia, profesionalidad y gran equipo de profesionales cualificados en odontología general, prevención, ortodoncia, conservadora, restauraciones protésicas, cirugía oral, implantología, estética dental. No juegue con su salud dental. 50 años de experiencia y 20.000 pacientes nos avalan. Clínica Dental Cifuentes, en calle Amargura 14, octava planta, 980-52-0066.
Tenía que haber supuesto que se me iba a quedar corto. Jonathan Garrote, excelente cocinero, profesor, un tipo además encantador. Hablaremos más veces con él. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.